Bienvenida al segundo episodio de este especial de Año Nuevo. El día de hoy, una entrevista con una mujer maravillosa que ha sabido elegir las situaciones de su vida como un verdadero regalo para crecer, no solamente ella misma, sino para ayudar a crecer a una comunidad hermosa que tiene hoy en día de mujeres divorciadas. Te presento a Mirelis Mejías, una mujer completamente admirable. Espero que, al igual que yo, tú disfrutes mucho de esta entrevista. Hola, estoy súper emocionada el día de hoy porque tengo mi primera invitada al podcast. Es una mujer que admiro un montonazo. Tuve el gusto hace unos meses de estar en su canal siendo entrevistada y tiene un canal maravilloso que se llama Liderazgo y Divorcio Femenino, ¿verdad?
Divorcio y Liderazgo Femenino.
Ay, sí, ¿viste?
Que es lo mismo, pero no es igual.
Exacto. Oye, te doy la bienvenida, Mirelis. Después de muchos intentos, por fin se nos dio estar juntas en este canal. ¿Cómo estás?
Yo feliz, feliz de estar aquí contigo, Lorena. También tengo muchísima admiración. Mi admiración llegó primero por ti y después de ti hacia mí. Pero yo te admiro muchísimo. Tú me ayudaste a mostrarle otra visión de la vida de las mujeres cuando nos quedamos como madres solteras a mis seguidoras, a mis podcaster escuchas. Y tú me ayudaste a mostrarle muchas cosas también a mis seguidoras en mi podcast. Y estoy muy agradecida y también te admiro muchísimo a ti. Gracias por invitarme a tu podcast.
Ay, qué linda, gracias. Vamos a empezar de una buena vez para que esto sea bien sustancioso. Entonces, la primera pregunta, porque yo me imagino que todo el mundo debe estarse preguntando, ¿cómo fue que nos conocimos tú y yo? Porque tú vives en Ecuador y yo vivo en Colombia.
Bien, bueno, mi nombre es Mirelis Mejías, yo vivo en Ecuador, pero yo soy cubana, yo vine de Cuba, azúcar, y a mí, yo soy una fanática de los podcasts, yo vivo escuchando podcasts, la vida para mí son los podcasts, yo no veo noticias, yo no veo casi televisión, la vida mía son los podcasts, un podcast fue quien me llevó incluso a esta segunda profesión, que ya voy a hablar un poquito de eso. Entonces, como yo tenía mi podcast, pero yo soy asidua oyente de los podcasts, encontré el podcast tuyo, me pareció fenomenal, tu voz tiene una energía y una potencia inspiradora para todas las mujeres. Y yo dije, yo quiero tener a esta mujer en mi podcast. Yo quiero tener a esta mujer en mi podcast. Tú siempre dices, escríbanme a El Poder de la Madre Soltera. Y yo busqué tu correo electrónico, te escribí, también te escribí por Instagram. Y te dije, yo quiero tenerte en mi podcast. Yo sentía como que era un lujo poder tener a Lorena Galeano en Divorcio y Liderazgo Femenino. Y esperé pacientemente, esperé a que esta mujer me leyera, me respondiera y aceptara esta entrevista. Y así nos conocimos. Tuvimos este primer encuentro, este primer acercamiento en mensajes de WhatsApp y demás, pero finalmente yo tuve el privilegio de tener a Lorena Galeano en mi podcast.
Ay, qué linda, muchísimas gracias. El gustazo mío y ya posteriormente se convirtió en mi coach, pero ya se van a dar cuenta cómo es este asunto poquito a poco. Entonces, tú tienes una iniciativa que a mí me parece fabulosa, me parece fantástica, porque tú abordas el divorcio, abordas la familia desde un punto de vista obviamente experiencial, porque a ti te pasó, eres una mujer divorciada que tiene hijos, entonces sabes de lo que estás hablando. Sin embargo, no eres como tan empírica, ¿no? Como que te leíste un librito de inteligencia emocional como hizo otra amiga y escribiste un podcast. Cuéntame, por favor, ¿cómo es tu formación? ¿Cómo nació esta iniciativa que a mí me parece maravillosa porque tienes una cantidad de recursos en tu canal fantásticos?
Pues, bueno, mi iniciativa nació desde un podcast. Yo me separé en el año 2020, en plena pandemia, y yo no tenía recursos para pagar un proceso de coaching. Yo no sabía ni siquiera lo que era el coaching, pero empecé a escuchar estos recursos a través de un podcast. Conozco a mi coach a través de ese podcast que en aquel momento se llamaba Emotional SOS, Y esto me fue atrapando, efectivamente, yo también le escribí a ella, porque yo soy como que muy abierta a la comunicación. Y nuestro primer encuentro, ella es colombiana también, pero vivía en España y regresa a Ecuador a ver a sus hijas y entonces yo la invito a un café, nos conocimos y eso fue un boom cuando ella me mostró lo que era el coaching. Gracias a ella, yo decido, yo dije, esto es para mí, esto es lo que yo necesito porque a mí me gustan las relaciones humanas, las comunicaciones y me gusta como que ayudar a la gente, acompañar a la gente a encontrar esas respuestas a su vida. Entonces, así yo llego al coaching y me matriculo finales del año 2021 en un instituto de negocios en Barcelona con doble titulación de la Universidad de Barcelona. Cuando yo vi eso, yo dije, wow,
Por
una de las
favor.
universidades más importantes en habla hispana, y matriculo en este proceso. En aquel entonces, como que tenía una idea de cómo pagar este proceso de máster, porque era un máster en coaching directivo y liderazgo. Y luego todo eso se me derrumbó y yo dije, esto lo voy a tener que abandonar. Pero encontré los recursos y la manera de poder terminar el máster y me gradúo, o sea, hago la discusión de mi proceso de maestría, mi maestría, la hago en marzo de este año, marzo del 2023. Pero desde que yo conozco a mi coach, yo empecé a adquirir todos los recursos del micrófono, el software, todo para hacer mi podcast. Pero yo no tenía la menor idea de qué era lo que yo iba a hablar en un podcast. Yo solo sabía que yo tenía muchas cosas que decir a las mujeres, que yo tenía muchas cosas que decir, muchas cosas por dentro, pero no sabía de qué iba a hablar. Y cuando discuto mi trabajo final de máster en este instituto de negocios que se llama OBS Business School, es un excelente instituto de negocios, ahí tuve increíbles compañeras, yo descubro en una profesora esto del liderazgo femenino. Y eso resonó tanto conmigo, el liderazgo femenino, y empecé a encontrar referentes, Michelle Obama, la primer ministra de Nueva Zelanda, que si la, así empecé a encontrar referentes de liderazgo femenino y yo dije, por aquí voy. Pero luego dije, ¿pero de qué voy a hablar yo con respecto al liderazgo? Este bichito que tenemos nosotras las mujeres que a veces creemos que no podemos hablar de un tema, que no somos expertas en eso, el síndrome del impostor.
Sí, total.
Y yo dije, ¿de qué voy a hablar? ¿Cómo le voy a hablar a las mujeres? Y bueno, cuando empiezo a analizar todo lo que yo había logrado, quedándome separada, o sea, divorciada, con dos madres, con dos niños, perdón, siendo madre de dos niños pequeños, me quedé sola en este país sin familia, logré hacer una maestría, logré recuperarme emocionalmente, que eso fue lo más difícil, y logré echar para adelante mi emprendimiento, que ya hablábamos de eso. Logré esta independencia y yo dije, esto es liderazgo femenino. Esto es liderazgo femenino. Entonces,
Total.
yo puedo hablar de esto porque mi divorcio fue este punto de inflexión en el que yo dije, yo puedo conseguir esto. Entonces yo dije, yo tengo que hablar de liderazgo femenino, pero a partir del divorcio, justamente por esto, porque después que nos divorciamos creemos que no somos suficientes, que no tenemos suficiente valor y que no podemos alcanzar las cosas porque como que estamos amputadas o que estamos limitadas. Y el liderazgo femenino ayuda a las mujeres en ese sentido.
Una de las
Creo haber
cosas que a
respondido.
mí más me fascina de tu canal es que tú tienes un nivel de información, o sea, propones cosas supremamente prácticas, se ve que lees, se ve que aplicas de todas las cosas que estás hablando. A mí, mira, fíjate que mi Sebastián me dijo una vez, hace muy poco, me dijo, oye, ¿cuál es la obsesión de los mayores de 27 años por tener un podcast? Todo el mundo quiere tener un podcast. Y sí, es que de verdad es un medio para comunicarse muy chévere, pero es que una cosa es tener como el diario personal puesto en Spotify contando cosas y hablando cosas que estuve en el bus y que hablé con mi amigo, y otra cosa es realmente agarrar un tema como tú agarraste el liderazgo femenino y utilizarlo como una plataforma real para impulsar mujeres y para sacar personas que están pasando por la misma situación. Cuando yo te escucho en uno de los episodios, tú decías que cuando estabas casada y te diste cuenta que no querías seguir con esa relación, empezaron ciertos síntomas como las duchas muy largas, como que no quiero estar contigo, como que quiero estar sola. No necesariamente la pelea de la novela de Televisa que se tiran los platos por la cabeza, sino que son señales tan pequeñitas en donde tú sientes que realmente esa relación se acabó. Y yo digo, para que uno pueda hablar en ese nivel de intimidad y para que uno pueda hablar en ese nivel de descripción, tiene que estar pasando por esa situación. Pero una cosa es pasar por una situación terrible y contársela a todo el mundo, pero otra cosa es realmente formar una plataforma educativa y formar un canal que esté sacando mujeres adelante, que esté dando herramientas verdaderas para que lo hagan. Eso no es tan sencillo de lograr. Entonces, ahí está el valor, obviamente, de todo tu esfuerzo, que me parece, me quito el sombrero de tu formación académica. Sin embargo, bueno, ya sabemos que la iniciativa salió de tu divorcio, de tu experiencia personal, necesitaste formarte en algo, lo hiciste en pandemia. Eso se dice rápido, pero no es tan fácil. ¿Cómo fue ese proceso de tener un matrimonio? Porque cuando tú te casas, tú no te casas para divorciarte. Tú te casas para tener un hogar. Cuando llegan los hijos, uno piensa más en la estabilidad por sus hijos. ¿Cómo fue ese proceso para Mirelis desde el punto de vista emocional, social, profesional, materno, de decir, bueno, esto se rompió, se acabó y voy a tener que enfrentar una nueva vida?
Mira, aquí hay muchas cosas, quiero como que enfocarme en algo. Y el hecho de que mencionaras lo que tu hijo te dijo de por qué todo el mundo quiere tener un podcast, está el tema de que un podcast es un espacio íntimo, es un espacio tan íntimo.
Total.
Y antes se escuchaba mucha radio, después llegó todo esto de las redes sociales y demás, pero a veces como que no logramos identificarnos o no logramos conectarnos con una imagen de una mujer súper arreglada, de una mujer que va al gym y que se ve con una estética muy distinta a la nuestra.
Exacto.
Pero cuando estamos escuchando un podcast, no conectamos con que si es delgada, con si tiene músculos, con si tiene el cabello liso o no. Nosotros conectamos con la historia que esa persona nos está contando. Entonces a mí me parece, y yo hablo mucho de eso contigo, que un podcast va a ser la conexión, o está siendo ya la conexión ideal, la conexión del futuro, porque las personas queremos conectarnos con personas reales, queremos
Total.
conectarnos con historias reales. Ya no queremos a la actriz de Hollywood. Por eso estamos viendo que ahora conectamos con la influencer, con las personas quieren conectarse, Lorena, con la vulnerabilidad. No quieren
Exactamente.
conectarse con la vida ideal, con la historia ideal. Quieren conectarse con historias reales y eso nace desde la vulnerabilidad.
Correcto.
Entonces, sí, yo muestro en mi podcast mi historia real para que las mujeres sientan que no están solas, que su historia puede ser traumática, pero quizás es menos traumática que que la mía. Y por eso a mí me gustó mucho mostrar tu historia, porque cuando yo escuché tu historia, yo dije, caramba, a mí no me ha pasado nada.
Sí.
Yo estoy bien. Pero también cuando otras mujeres nos escuchan a nosotras y ven a mujeres reales, una mujer que emigró, yo fui una mujer que emigró, fui una mujer que yo he contado mi historia, que yo estuve en el ejército en Cuba, que yo viví
Brutal.
en un sistema comunista socialista, bueno,
Nada más eso.
y que me tuve que enfrentar a todo esto y a quedarme sola en este país, a no tener familia, con dos niños pequeños, a no poder salir de este país. Yo, si quieren saber la historia, tienen que escuchar mis episodios, pero no voy a hablar de
Es
eso aquí.
una cosa, tú te quedaste asombrada con mi historia cuando tú me entrevistaste, porque tiene muchas tonalidades que son complicadas, pero yo escucho tu historia, yo digo, no sé, yo hubiera perdido la cabeza, O tal
Y ahí
vez
voy.
muchas personas que me escriben al correo electrónico y me cuentan sus historias y sus intimidades, y yo digo, Dios, yo no sé si yo hubiera podido superar esto, ¿verdad? Ahí es cuando uno entiende que a uno la vida le da lo que necesita para agarrar las herramientas que uno necesita para desarrollarse y llegar a su destino final, o llegar o encontrarse con lo que, con esta misión, por decirlo de alguna manera, o con ese propósito para el que tú naciste.
Exacto, y entonces ahí voy. Yo creo que lo que ha sido clave para mí ha sido mi autoconocimiento, este dominio de mi personalidad, de mi identidad. Entonces, más allá del hecho de que yo he recibido mucha información que han construido las creencias limitantes que pudo haber tenido, reconozco que muchas mujeres tienen otro tipo de creencias. Y sí, aunque yo venía con esta idea a Ecuador de tener un matrimonio, de que mi hijo, yo vine solo con un hijo, después tuve un segundo hijo, de que mi hijo creciera con ciertos valores o con cierta información de lo que era una familia, de lo que era el amor, yo siempre tuve claro qué era lo que yo quería en mi vida. Y cuando yo sentía, yo siempre hablo de las respuestas o de los mensajes o de las señales que tu cuerpo empieza a emitir cuando se empieza a desalinear esta identidad. Entonces, cuando eso se empezó a desalinear en mi vida y yo empecé a notar que estaba permitiendo ciertas cosas, que estaba transgrediendo ciertos límites o que estaba irrespetando ciertos valores de mi vida y mi cuerpo empezó a reaccionar a eso, yo dije, güey, tengo que hacer algo. Aquí hay
Claro.
que parar y aquí hay que analizar qué es lo que está pasando. Y yo me tomé mi tiempo. Y en ese tiempo yo dije, lo que tengo que hacer es divorciarme porque lo que yo quiero para mis hijos no lo están recibiendo. Esta vida no está alineada con lo que yo quiero para mí y por último menos para lo que quiero con mis hijos. Y entonces
Pero es
ahí
que
empezó todo.
fíjate lo admirable que a mí me parece increíble. Me parece súper admirable porque hay gente que lleva 20, 30 años de matrimonio, no son felices, estiran trompa todo el día, nunca llegan a hacer un proyecto, nunca llegan a hacer nada más allá de su vida. Culpan a sus hijos de no haberse realizado en la vida, simplemente porque no tienen esta fuerza y este valor de decir, no, mira, ¿sabes qué? Es que esta relación no me satisface, yo pienso
Yo
que...
creo que el
Uf.
problema, Lorena, está en el hecho de que las mujeres, bueno, también influenciada por los estigmas de la sociedad, por los patrones que hemos recibido, no tenemos conciencia plena y no es culpa nuestra, porque eso hemos recibido de nuestra mamá, de nuestra abuelita, etcétera, etcétera, etcétera. El problema principal de las mujeres es que no sabemos lo que queremos, no nos hemos tomado tiempo
Sí,
para definir qué es lo que queremos. Entonces estamos
total.
trazando, estamos siguiendo un camino que lo trazó alguien más, o que
Sí.
ni siquiera lo trazó alguien más, sino que alguien en algún momento dijo que el camino tenía que ser así y nosotros estamos
Correcto.
viviendo la vida de gente que ni siquiera conocemos sin darnos
Sí.
cuenta, porque no nos hemos tomado el trabajo de averiguar, de hurgar a ver qué es lo que queremos para nosotras. Y ese encontrar qué es lo que queremos es justamente el liderazgo femenino.
Fabuloso. Ya. Remataste fantástico. Me encanta eso.
¿Será que
Bueno.
vamos a tener aquí algunas denuncias de maridos próximamente por el podcast de ustedes? Mi mujer ya no se somete
Me
a mí.
pidió el divorcio. Claro, fíjate que la vez pasada yo estaba viendo una persona, una persona famosa, que le preguntaban por qué era tan famosa, por qué era tan linda, con 50 y pico de años y se veía súper joven, se veía súper radiante. Cuando yo tenga 50 tengo que verme así, súper radiante, súper joven, súper nice. Y ella decía, yo no aguanto, no soporto nada que me incomode. Si tengo unos zapatos que me tallan, no los uso. Si hay una persona que me hace sentir mal, la saco de mi vida. Si el sol está picándome, yo me entro. No tolero nada que me haga sentir mal. Esa es la fuente de la juventud.
Pero que además esa incomodidad es necesaria. Porque
Claro.
si no te metes el pie en el zapato que te incomoda, no lo
Claro.
sacas. Entonces, yo digo, la incomodidad es lo más necesario para darnos cuenta de qué es lo que queremos. Entonces, incomódense.
Increíble. Mira que hay gente que porque la abuelita dijo, porque la mamá dijo, están en un matrimonio. Ay, yo nunca he tenido el infortunio del matrimonio así.
Yo siempre
Pero
hablo de esa incomodidad porque a mí me gusta llevarme también a situaciones incómodas, incluso para darme cuenta de qué es lo que tengo que cambiar, hacia dónde me tengo que mover. Entonces yo digo, una vez que yo me empecé a sentir bien incómoda, y yo creo que tú también lo dices en tu podcast, o sea, cánsense, hártense. Cuando estás
sí.
bien harta, cuando
Sí.
estás bien incómoda, es que tú dices, me tengo que mover. Y
Sí.
cuando tú dices, bueno, pero ¿para dónde me muevo? Ahí encuentras como que el rumbo, pero yo necesito que la gente esté bien incómoda para que
Pero
se
es
mueva.
que, claro, empezó por la incomodidad, perfecto, sí. Pero es que tú tuviste un punto de quiebre. Porque cuando uno toma ese tipo de decisiones es porque tiene un punto de quiebre en donde uno dice, bueno, esta vaina se desbarató, esto ya no tiene ni pies ni cabeza. Yo lo digo en uno de los podcasts, tengo que hacer el duelo por la vida que yo quería tener y ya no va a suceder, no la voy a tener jamás. Pero ¿cómo es que haces tú para recoger los pedacitos, agarrarte un hijo en un brazo, el otro en el otro brazo y armar lo que estás haciendo hoy en día, que me parece, por favor? Entonces,
Te digo.
bueno, vamos por pedacitos. La primera pregunta, ¿cómo le vino a tus hijos el divorcio? ¿Y cómo lo enfrentaste tú desde la opinión de la familia, las creencias limitantes? Lo de tienen que tener un papá, usted arruinó su matrimonio, algo hizo usted que ese tipo se cansó. ¿Cómo enfrentaste todo ese estigma social y tus miedos internos?
Mira, más allá del hecho de lidiar con el estigma social de ser una mujer divorciada, yo tuve que lidiar con el estigma social de decidir mi divorcio.
Ay,
Porque
Dios.
una cosa es cuando un hombre decide, y porque también me pasó, cuando yo llegué recién al país, yo tuve esta primera separación que la planteó él y no pasó nada. Estamos contigo, te vamos a apoyar, no sé qué, pero en el momento en el que una mujer... Pero además, una mujer que tiene independencia económica, que puede ser o no exitosa, que tiene como este liderazgo, una mujer exitosa, una mujer independiente, una mujer autónoma, que una
Fuerte.
mujer decida el divorcio, o sea, es fatal. Y a mí me encantaría decirte, Lorena, ay, no me importó, yo lo asumí súper bien, pero es mentira, o sea, la sociedad, el sistema patriarcado que tenemos en el siglo XXI, sobre todo en Latinoamérica, aniquila a las mujeres que deciden este tipo de cosas y cargamos con etiquetas que no te puedes imaginar todas las que tuve todavía hasta el día de hoy que tomé como decisión. O sea, eliminar a todo este tipo de personas de mi vida, el límite mío es no me comunico con este tipo de personas, no acepto nada de este tipo de personas. Pero el estigma social y todas las etiquetas que tenemos con las que tenemos que lidiar las mujeres cuando asumimos un divorcio, cuando decidimos el divorcio, esto es increíble. Entonces, en ese sentido, lo que yo siempre tuve claro fue quién era yo, cuáles eran mis valores como mujer, qué cosas no estaba dispuesta a tolerar.
Sí.
¿Qué cosa estaba dispuesta a negociar? ¿Y qué cosas eran mi responsabilidad y no lo eran? En esto, como que algunas cosas me fallaron, porque es tanto el ruido que recibimos las mujeres. Tú eres la culpable, tú tienes la culpa, tú
Sí.
debiste y si hubieras hecho y si no hubieses permitido. Entonces, nacemos con desventaja. Por donde quiera que lo veamos, somos mujeres, somos seres humanos en desventaja.
Sí.
Nacer mujer es una desventaja en este mundo, desgraciadamente. Hay mujeres que la llevan muy mal que nosotras. En África todavía las mujeres les amputan sus órganos genitales del placer.
Sí,
Entonces,
terrible.
hay muchas mujeres que lo llevan peor que nosotras, pero la realidad es que nos va todavía mal en este sentido. Pero el yo tener claro cuáles eran mis valores y qué tipo de información quería ya yo darle a mis hijos con respecto al matrimonio. Porque también está esto, Lorena, de que los hombres se comportan de cierta manera porque han visto que sus madres han permitido ciertas cosas dentro del matrimonio
Sí.
y por mucho tiempo creen que las cosas tienen que ser así porque siempre han sido así. Y la realidad es que somos seres humanos con igualdad de condiciones, que somos seres humanos con igualdad de derechos. Entonces, yo quería que esa fuera la información que recibieran mis hijos, porque fue la información que recibí yo. Entonces, en mi casa, mi mamá y mi papá vivíamos en una democracia, aun cuando nací en el comunismo. En mi casa se vivía en democracia y en mi casa mi papá hacía roles que normalmente hubiesen hecho solo las mujeres. Tenía roles de ese tipo. Mi hermano, habían cosas que eran marcadas, pero yo quería que mis hijos entendieran que el matrimonio no era humillar a una mujer, que el matrimonio no era someter a una mujer. Porque hoy hablamos y los hombres hacen esto, pero a ese hombre lo crió una mujer. Entonces yo no quería que esa fuera la información que recibieran mis hijos. Y en un primer momento, mi hijo mayor tuvo que ir a terapia. Yo a los dos los llevé a hacer informes psicológicos, pero el mayor tuvo que ir a terapia porque el mayor no solo había experimentado dos rupturas. El mayor había experimentado una vida idílica, maravillosa con su mamá durante 3 años en Cuba, en la que yo me encargaba de estar todo el tiempo con él, de compartir momentos agradables, de pasar momentos en familia, rodeado de mucho amor, de abuelas, tíos, en total libertad, porque en Cuba los niños viven con mucha más libertad, jugando en las calles, en un charco. Era un niño muy feliz, entonces salió de ese país a venir a vivir a un país sudamericano como Ecuador, con todas las limitaciones que tiene Ecuador como país, a vivir escasez, a vivir una separación. La migración es muy difícil para los niños y es difícil para nosotros, los adultos, para los niños es mucho más compleja. Luego el nacimiento de un hermano. Entonces mi hijo había pasado por tantas, tantas cosas que yo dije, no puede ser una más esta vida que estoy llevando yo en mi matrimonio. Entonces, aunque al principio fue un poco difícil para mis hijos, esta ruptura fue muy difícil. Pasaron meses, Lorena, pasaron unos meses que mi hijo empezó a notar un cambio en mí. Y esto yo lo digo mucho en mi podcast. Las mujeres no necesitamos tener un matrimonio para criar hijos. Y los hijos no necesitan a la mamá y al papá en un espacio para decir que tienen una familia funcional. Los niños necesitan que mamá y que papá estén bien. Pero cada cual desde su individualidad, desde su identidad, cada cual necesita estar bien. Cuando mamá y papá están bien, lo más probable es que los niños estén bien. Y digo lo más probable porque tampoco hay una garantía. Entonces, yo lo que tenía era que encargarme de estar bien y poco a poco mis hijos también iban a estarlo. Finalmente así fue. Hoy tenemos como que una vida increíble y mi hijo, el mayor, el pequeñito, como que es feliz con todo, pero el mayor reconoce y me dice, mamá, ahora estamos mejor. Mamá, ahora estamos mejor. O sea, el escuchar de mi hijo, ahora estamos mejor. No solo ahora estamos bien, o mamá, estamos bien, ahora estamos mejor. Esa ha sido la paga, Lorena. Esa ha sido la paga a mi esfuerzo, a mi sacrificio, pero sobre todas las cosas, a mi toma de acción, a que no me dejé llevar por toda esa información y ese ruido mental que recibimos todo el tiempo. Y de alguna manera, como decimos también en Cuba, me puse los pantalones y me puse en acción. Hice lo que tenía que hacer.
Claro, y no es, vuelvo y digo, se dice rápido, pero tomar la decisión en sí, porque es que una cosa que nos cuesta a nosotros mucho, sobre todo en Latam, porque la crianza es así, es separar la copaternidad de la relación de pareja. Y entender que si yo no estoy feliz, ninguna persona que esté a mi alrededor va a poder ser feliz. Si yo estoy amargada, voy a amargar a Raimundo y todo el mundo. Entonces, tomar ese tipo de decisiones tan súper acertadas, sobre todo nosotros que nos criamos con mamás frustradas, que no se graduaron de la universidad, que se quedaron en casa criando hijos y lavando ropa. No estoy criticando, pero este tipo de crianza y este tipo de cultura te da una perspectiva de la vida muy diferente. Porque cuando uno tiene que enfrentar la maternidad solo o tiene que enfrentar a la ruptura de la pareja, lo primero que se le viene a la cabeza a uno es, ¿cómo le voy a decir a mi mamá esto? ¿Cómo
Que a mí
le
no.
voy a decir a mi papá esto?
Sabes que a mí no, porque bueno, ya te digo cómo fue en el tema de mi crianza. Yo siento que mis padres de alguna manera sintieron mucho alivio, pero estaban muy preocupados porque mi separación fue en plena pandemia. Entonces estaban preocupados porque no solo mi separación fue en plena pandemia, sino que este hombre no quería irse a mi casa. Entonces, pero eso lo tienen que escuchar en mis episodios del podcast, eso no lo van a escuchar aquí. Entonces, mis padres me apoyaron muchísimo, pero yo sí voy a decir algo muy importante, Lorena, no es lo mismo. Y yo soy muy empática en eso con mis guerreras, como yo les llamo en mi podcast. Yo soy muy empática en ese sentido, porque no es lo mismo decidir nosotras un divorcio a que nos planteen un divorcio así de la noche a la mañana, aunque yo tengo mis dudas con respecto a él, no verlo venir. Aquí todas las mujeres tenemos ese instinto que sabemos cuándo viene. ¿Cuándo viene esta propuesta de me quiero divorciar? Entonces, nadie viene como con un telón, nadie vive con un telón ajena a la realidad. Entonces, no es lo mismo cuando tú decides tu divorcio, pero porque tú tienes independencia económica, cuando tú tienes autonomía, y en mi caso, yo tenía una mejor remuneración económica que él, y yo, muchas de las preguntas que me hacía que, o sea, este hombre no me trata bien, tenemos estos problemas, estoy presentando dificultades con la crianza de mis hijos, y además de eso, soy yo quien tiene que poner económicamente para que él subsista. Entonces yo
Pero
me
es
cuestioné
que
todo eso.
Hay una
Y
cosa
yo dije,
que yo tengo que resaltar, y discúlpame que te interrumpa, pero se me va la idea. Hay una cosa que yo tengo que resaltar. Hay gente que dura años, años, Mirelis, diciendo, me voy a divorciar, lo voy a dejar, y nunca dicen, me voy hoy. Yo tengo una amiga, tuve una amiga que se divorció y el divorcio le costó la vida. No tenía hijos ni nada, pero a esa mujer el divorcio le costó la vida entera. Le dolió muchísimo. Y ella decía, yo tuve una tía, ¿sabes ella por qué tomó la decisión? Porque ella dijo, yo tuve una tía que tenía un esposo y unos hijos y el esposo le pegaba, era un abusador. Y todo el mundo decía, no, esta ya no se divorcia, no, esta va a quedar toda la vida maltratada. La señora un día, de la nada, mire, así de la nada, se paró y dijo, me voy. Y el hombre este le dijo, pues todo lo que hay en esta casa es mío, no sé qué. ¿Sabes qué se llevó esa señora? La ropa y unas tijeras, porque ya era modista. Y con mis tijeras empiezo de cero, pero no me lo aguanto usted y todo el mundo quedó, pero, o sea, ¿cómo? Y Mónica me decía, si ella soportó, si ella salió con sus hijos y con unas tijeras, yo voy a poder con esto. Y le costó el mundo entero, pero lo logró, finalmente lo hizo. Pero es que contarlo, mirar hacia atrás y apuntar las lecciones en cierto sentido es fácil. Y para mí me queda fácil escucharlo porque no lo viví. Cuéntanos las luchas diarias que se llevan en ese proceso.
Yo hablo en mi podcast de cuestiones que son muy comunes en todas las mujeres. En todas, todas, todas las mujeres. Una es el miedo. Estamos como que hay tanto con respecto al no vas a poder, mira, las cosas son así, esto va a ser difícil, que las mujeres vivimos en un constante miedo. Sí. Y a través de la historia de la humanidad, el método más efectivo para coaccionar, dominar y controlar a las personas ha sido el miedo. Entonces,
Total.
las mujeres Las mujeres vivimos con miedo a lo que pueda decir la gente, con miedo a lo que pueda pasar en el futuro y con miedo a cómo puedo enfrentarme al resto de la sociedad. Entonces, el miedo es fundamental. Otro de los problemas que tenemos las mujeres, y yo no me escapé de eso, por ahí pasamos todas, es la culpa.
Sí.
Es la culpa. Todas las mujeres pasamos por este proceso de si yo hubiese hecho, si yo hubiese sido de otra manera, si yo no lo hubiese tratado así, si en vez de esto hubiese hecho lo otro. Y entender que no somos culpables, somos responsables. Y nos tenemos que hacer responsables de lo que está a nuestro alcance, porque no somos responsables de las actitudes de los demás. No somos responsables de. A mí me ha tocado hacerme responsable de decisiones de él, sobre todo financieras, porque se largó de este país y yo me quedé endeudadísima por él. Entonces, yo me he dicho, o sea, era su responsabilidad, pero esta es mi realidad. Esta es la realidad y yo me tengo que hacer responsable de esto. Entonces, entender eso es primordial. Entonces, vivimos con miedo, vivimos con culpa y la otra realidad que es generada también por este miedo y es generada también por la culpa es que las mujeres vivimos una constante incertidumbre.
Sí.
No, es imposible ver cómo va a ser el futuro. Entonces, yo le doy como a esto desde el coaching, por ejemplo, el coaching ha sido muy valioso para mí. La solución para esta incertidumbre es la visualización positiva, la visualización futura de un futuro positivo, completamente positivo. ¿Por qué? Porque nosotras las mujeres somos las maestras, somos las guionistas de la fatalidad. Entonces tenemos todos estos guiones extraños en nuestra cabeza y yo lo viví, pero con el coaching pude como que decir, espérate, vamos a hacer un poquito de mindfulness, vamos a hacer un poquito de visualización futura y vamos a visualizar las cosas distintas. Y me funcionó, pero no todas las mujeres tienen estos recursos. Y es eso lo que yo muestro en el episodio, estos recursos de visualización futura, estos recursos de planificación, estos recursos que pueden ser muy útiles. Y ahorita te hablaba de que no es lo mismo tomar la decisión del divorcio cuando tienes independencia económica a cuando eres una mujer que depende de su marido.
Ahí era
Pero
lo que yo
tampoco
te
es
iba a preguntar.
imposible, pero tampoco es imposible.
Pero yo te iba a preguntar esto. Supongamos que en este momento nos está escuchando una mujer que tiene un matrimonio en el que no quiere estar, independientemente de las circunstancias. Un matrimonio en el que no quiere estar, tiene unos hijos, se quiere divorciar, pero no tiene trabajo. Depende económicamente de esta persona, de su esposo. No tiene estudios, ¿cierto? O los estudios que tiene son muy básicos, o se entregó al proyecto de un hogar y lleva 5, 6, 7, 8, 9 años sin trabajar, sin ejercer un oficio, una profesión, y se siente atada por el tema económico, por el tema profesional, más el tema de los hijos y el tema de la familia. ¿Qué le dirías tú a esa mujer hoy para que ella pueda tomar la decisión de divorciarse y empezar a proyectar una vida feliz?
Eso es trampa, porque yo lo que le diría es, contrata mis servicios de coaching y vente a hacer coaching conmigo.
Que es maravilloso,
Date.
dicho sea de paso, es fabuloso. Lo recomiendo 2000%.
Entonces, vente primero a hacer coaching y que eso lo pague tu marido. Esto, ojalá lo estén escuchando solo las mujeres. Y después que tu marido te pague el servicio de co el proceso de coaching, ya vas a tener las herramientas para ser una mujer independiente. Pero no es esto, no va por ahí, no queremos ayudar en serio. Entonces,
Pero fíjate que
es muy
tiene mucho sentido lo
importante.
que tú me estás diciendo, porque a veces nosotros somos los dueños. En un episodio de podcast de esta semana que me recomendaste, me fascinó, porque ella dice, nosotros somos los dueños de la inmediatez, queremos todo así, la recompensa inmediata, pero no creemos en la recompensa tardía. Y a veces cuando nosotros estamos haciendo un proyecto de vida, y lo dije cuando tú me entrevistaste, y lo he dicho en mis episodios de podcast, que uno de los errores más grandes que yo cometí fue mandar mi trabajo para la quinta esencia y quedar en la calle con un niño. Eso trajo consecuencias terribles, pero por
Mira.
estar pensando en la recompensa inmediata, necesitamos un proceso, necesitamos planear, ser
Exacto.
estratégicas, empezar. El primer paso no te va a llevar a donde quieres, pero por lo menos te va a empezar a acercar poquito a poco a ese lugar.
Y mira, yo, ay, yo lo pensé, yo hablo en mis episodios que yo planifiqué mi divorcio desde las Navidades del 2019. Y yo finalmente me divorcié en marzo del 2020, en plena pandemia. Las cosas no salieron como yo pensaba porque creíamos que íbamos a estar encerrados unas 2 semanas y finalmente yo me vi encerrada con este hombre 2 meses y me
Dios.
enfermé, viví un infierno, pero aquí va lo importante. Nosotros no sabemos cuántos sís, cuántas respuestas positivas hay en un no. No tenemos idea de cuánto puede significar la adversidad para esta abundancia y esta prosperidad que queremos después. Entonces, yo no estoy invitando a las mujeres que se castiguen o que se sientan
La
mal,
Helen.
porque que es muy importante que planifiquen, pero yo sí les estoy diciendo que todo esto jodidamente malo que te está pasando sea ese motor, ese detonante, ese catalizador. Yo soy química de profesión, ese catalizador para que tú consigas dar el paso y darlo bien. Pero ahorita decía que no esperamos esa recompensa, ¿no? No, más que eso, nosotros las mujeres por naturaleza somos muy impulsivas.
Mucho.
Entonces, es muy importante y yo también lo fui. Yo también lo fui. Yo fui tan impulsiva que planifiqué ciertas cosas y dejé de largo otras y por eso estoy en esta situación todavía al día de hoy. Pero es muy importante que aprendamos a identificar esa impulsividad, que tengo ganas de agarrar mis cosas y largarme. O
Ay,
sea, ¿pero qué?
sí.
No tengo ni $20 ahorrados, no puedo. Entonces, lo que voy a hacer es ahorrar lo que tengo que ahorrar y luego sí, largarme. Yo les voy a decir algo, yo me divorcié cuando menos se lo esperaba. Yo le dije, te largas cuando menos esperaba que le iba a decir que se largara. Y eso fue
Dios
como que
mío.
lo que le dio y sentí tanta satisfacción, Lorena. Yo
Claro.
sentí tanta satisfacción, o sea, me has hecho la vida tan infeliz. Este es mi momento. Pero además de eso, yo te digo, yo planifiqué económicamente, yo dejé mi departamento, dejé mi casa. Porque este hombre se quedó cerca, se fue, pero se quedó cerca y molestaba, molestaba, molestaba. Y yo decía, me tengo que ir, me tengo que ir, pero con esto no me alcanza, porque para donde me quiero ir es mucho más caro. Y ese era mi casa, mi departamento. Y yo dije, me tengo que ir, cueste lo que cueste, aunque deje lo que es mío. Y entonces a veces no estamos dispuestas a abandonar una casa que tiene nuestro nombre, porque
Sí.
nos encanta este poseer. No estamos
Sí.
dispuestas a abandonar la comodidad de tener auto, empleadas, no sé, no estamos dispuestas porque no tenemos la visión de futuro de que si esto tenemos ahora, que estamos infelices, ¿cuánto no podremos conseguir cuando estemos bien?
Es el
Y
quid del asunto.
ese ha sido mi éxito, por eso yo tengo ahora la vida increíble que tengo, porque yo dije, si yo sola, viviendo en este infierno, he conseguido esto, ¿cuánto no podré conseguir cuando yo logre estar emocionalmente estable, feliz, tranquila y en paz? Y yo en un momento determinado me cuestioné, ¿cuánto vale mi paz? ¿Cuánto vale mi paz? Y me largué. Agarré a mis hijos, un camión de mudanza y me vine a vivir al frente de mi oficina.
Oye,
Y
pero
me acomodé la vida de una manera que yo dejé atrás toda esa porquería.
fíjate cómo es la vida de relativa. La vida es muy relativa. Mira, Liz, ¿por qué? Yo lloraba, sufría y me lamentaba porque el man no quería ni hacerme una llamada, o sea, él no quería saber de mí, ni que le dijeran mi nombre. Él se fue y hizo de cuenta que yo no existía, que Sebastián no existía, y él ni que le hiciera una llamada ni nada. Y tú sufrías porque no te podías quitar al man de encima. Entonces, fíjate cómo a veces uno piensa que el ideal es, desde mi punto de vista, Mi ideal era un hombre que me buscara, que viniera, que tocara la puerta. Lorena, por favor, hablemos. Y tu ideal era un hombre que dijera, bueno, la que se fue y ya no más.
Exacto, y que pudiéramos ponernos de acuerdo con otros temas, con relación a los niños, que pudiéramos llevar la fiesta en paz, como decimos en mi país. Pero ¿sabes con qué tiene que ver esto, Lorena? Que aunque como mujeres no estamos, por eso te decía la importancia de entender cuántos sís vienen con un no. No estamos preparadas para recibir el rechazo, para recibir el no, pero cuando somos nosotras las que nos plantamos ante el esto no quiero, esto no es para mí, ya no duele tanto, pero eso toma tiempo.
Claro.
Y voy a aprovechar para decirte la importancia que es para mí lo del el no. Yo tengo mis redes sociales en todos lados, estoy como Divorcio y Liderazgo Femenino. Entonces yo
Síganla.
en mis redes sociales.
Escuchen ese podcast y síganla, porque de verdad,
Yo en mis redes sociales yo no hago ni una sola estas publicaciones de vente a trabajar conmigo, ofrezco, no, en ninguna red social ofrezco el webinar gratuito para tratar de convencer a las mujeres de que vengan a hacer coaching conmigo. ¿Sabes por qué? Y yo lo he dicho, mientras más rápido me venga el no de una mujer, mejor para mí. ¿Sabes por qué? Porque yo necesito a mujeres que sí estén comprometidas con transformar su vida. Entonces yo, mi trabajo como coach no es convencerte de que tienes que transformar tu vida y tienes que venir a trabajar conmigo. Mi trabajo como coach es brindar todas las herramientas que yo brindo a través del podcast, a través de las redes sociales. Y si tú crees que esto resuena contigo, que es lo que tú necesitas, tú vendrás a mí. Entonces yo prefiero que me venga rápido el no, y yo trabajo así con muchas mujeres. Ay, no, lo que pasa es que yo no es. Pues perfecto, por eso yo elimino seguidoras de mis redes sociales. En mi Instagram, cuando yo veo que sale una mujer que todavía no se ha divorciado, yo la elimino porque yo solo trabajo con mujeres que ya están o en un proceso de divorcio o que ya están divorciadas. Pero esa mujer que todavía, sí, pero volvimos a que yo lo que quiero es arreglar mi matrimonio. Mujeres que estén interesadas en arreglar su matrimonio, yo les puedo sugerir una coach que sí les ayuda con eso, pero yo trabajo con mujeres que ya hayan decidido su divorcio o que estén divorciadas. Y también elimino de mis redes sociales a hombres. O sea, no, esos no son mi,
Ay,
ese no es
Dios
mi.
mío, yo sí que sufro con el cuento de los hombres en mis redes sociales. Yo no sé por qué esta creencia estúpida de que la madre soltera es a la de la farra, la de la rumba, la de la noche. Entonces me siguen muchos hombres y yo me la paso eliminándolos exactamente por lo mismo.
Y eso, ¿sabes con qué tiene que ver? Con el hecho de que cuando nos divorciamos creemos que somos mujeres que hemos perdido valor. Y estoy loca porque me hagas la pregunta de volver a encontrar pareja y demás. Entonces somos, cre y nos creemos que como que estamos divorciadas, mi hombre me dejó, yo tengo que aceptar, recibir y
Y él
convivir
me va a
con.
volver a mirar. ¿Cuándo voy a volver a tener esta relación? ¿Cuándo voy a encontrar un hombre que me ame como me amaba este hombre? Si te, mira, en primera, si el hombre te hubiese amado como tú necesitas ser amada, no estarías pensando en divorciarte, o sea.
O no te hubieses dejado, porque hay muchos casos que son los hombres los que dejan a las mujeres. Entonces,
Sí.
mi trabajo consiste, más allá de hablar de liderazgo, de empoderamiento, o alcanzar una nueva profesión, o volverte independiente, o demás, mi trabajo consiste en darle a las mujeres los recursos para que se conviertan en divorciadas de alto valor. Y una divorciada de alto valor no se conforma con lo que hay en el mercado. Una divorciada de alto valor no anda rogando atención, no anda creyéndose que no es suficiente. Yo hoy tengo al hombre que soñé, al hombre que manifesté, con todas, cada una de las características, porque yo me encargué en hacer ese trabajo, y ese es mi trabajo con las mujeres que se divorcian, convertirlas en divorciadas de alto valor, que entiendan que son valiosas. Entonces, ahorita hablábamos de las mujeres que fueron ama de casa y que vivieron todo el tiempo dependientes del marido y que creen que no pueden ser independientes económicamente porque nunca trabajaron, porque nunca terminaron una profesión. Y esas mujeres que fueron ama de casa tienen tanto o más recursos que una universitaria. ¿Por qué? Porque pasaron 20, 30 años de su vida haciendo actividades y se volvieron expertas en eso. Entonces yo, a través del coaching, las ayudo a convertir sus conocimientos, sus pasiones y sus experiencias en un medio de vida. Ese es el trabajo.
No, ya, listo, ya, con eso tenemos más que suficiente. Bueno, vamos a abordar el tema de la pareja, porque me interesa mucho saber, ay, perdón, me interesa mucho saberlo, porque Mirelis, primero está el estigma social, ¿no? De mírela, la vagabunda, ya tiene otro. Y los niños, a mí siempre me decían, el niño es el que sufre. Y entonces siempre la gente trata de manipularlo y de ponerle a uno estas creencias limitantes basándose en sus propias experiencias. ¿Cómo fue empezar una relación y tener un hogar desde el punto de vista de tus hijos, de él, tuyo como mamá, tus miedos, tus retos, etcétera?
Mira, la clave es justamente que seamos mujeres de alto valor. La clave para poder encontrar una pareja nuevamente es que ya seamos una mujer de alto valor. Porque si tú no te consideras una mujer de alto valor, nadie más lo va a hacer. O sea, nadie toma una pieza, un trapo, por así decirlo, una cobija rota y la mira y dice, esta cobija vale mucho dinero. O esta cobija no la voy a usar para tirarla en el piso porque es muy valiosa, es muy costosa. Entonces, nosotros tenemos que entender que los hombres tienen que vernos a nosotras como algo valioso, como algo que deben respetar. Y para eso es muy importante, uno, autoconocernos. Autoconocernos es lo más importante. O sea, si tú no sabes lo que tú quieres, ¿qué vas a buscar? ¿Qué es lo que vas a buscar?
Total.
Es muy importante, sí, desarrollar esta nueva identidad de que no eres la ex esposa del doctor, la ex esposa del gerente. Desarrollar una identidad desde tu individualidad, eso es muy importante. Y lo otro que me parece muy importante es que las mujeres empiecen a visualizar cómo se quieren ver, cómo es la relación que quieren tener. Y empiecen a comportarse como si ya la tuvieran. Y en esto consiste la visualización futura. Entonces, si tú quieres tener a un hombre que te respete y te empiezas a comportar de esa manera, tú no le vas a aceptar la salida de un tipo que te invita a un bar a tomar whisky, rodeada de hombres o viendo un partido de fútbol. Tú vas a aceptar. Y esto capaz que suene como un poco frívolo, ¿no? Pero si tú empiezas a comportarte como lo que quieres llegar a ser, tú vas a aceptar cosas que estén alineadas a eso. A mí me pasó mucho que yo era una mujer independiente, yo podía y tenía un problema con esto, yo podía pagar mis cuentas del restaurante. Pero yo al hombre que me decía, bueno, vamos a un restaurante y pagamos a media, baby, no me ves más. Porque yo quería tener un hombre que supiera que yo podía pagar mi cuenta del restaurante, pero que fuera un caballero. Y que este hombre pagara la cuenta del restaurante.
Fíjate que hay una
Por poner un
frase,
pequeño ejemplo.
en inglés y no voy a dejarla pasar la oportunidad porque yo la uso mucho en redes sociales. Fake it until you make it. Fíngelo hasta que sea verdadero. O hasta
Exacto.
que lo hagas.
Exacto. Y
Entonces, a
esta fue mi
veces uno
clave.
siente como que me invito a este hombre, pero me está diciendo que paguemos mitad y mitad. No, yo lo voy a hacer porque ¿cuándo voy a volver a salir con un hombre? Porque nosotras somos así, miren.
Entonces, ¿sabes qué es lo otro? Que también conocemos a un hombre y decimos, uy, pero que es que este es increíble, yo creo que es este. Y si no tienes claro, o sea, si solo tienes dentro de, yo compartí en mis redes sociales mi checklist, yo me hice una checklist,
Sí,
las
lo
cosas
vi.
que yo quería de mi hombre, de mi futuro hombre, y fíjense, o sea, estar dentro de un matrimonio no te permite eso, pero estar divorciada te permite eso. Estar divorciada te permite
Claro.
no arreglar a un hombre, sino recibir al hombre tal y como tú lo quieres.
Claro.
Entonces, allá afuera, nosotros vivimos con esta creencia de que allá afuera no hay nada que sirva, que allá afuera la vida está muy difícil, que no vas a encontrar al hombre que deseas. tenemos todos estos conceptos de que, bueno, con que sea esto y esto, me conformo. Y eso viene desde la carencia, eso no viene desde la abundancia. Entonces,
Total.
cuando estamos en, como, cuando estamos en absoluta carencia, cualquier par de zapatos nos sirve.
Sí, soy total.
Entonces, lo ideal es que tú escojas qué tipo de zapatos te quieres poner, qué,
Claro.
con qué tipo de hombre quieres salir, pero del pi al pa, del número 1 al número 10, si quieres hacer una checklist de 20 puntos, de 20 puntos, pero que tú tengas bien definido para que luego nada te deslumbre, solo te deslumbre eso que tú quieres. Cuando sea exactamente lo que tú querías, tú dices, bueno, este tiene todo eso, ahora vamos a llevarlos a unas pruebitas. Y es muy importante que cada vez que salgamos a una cita vayamos con las dos banderitas, la azul y la roja, ¿ya? Porque hay momentos en los que cuando pasa esto, que cualquier cosa como que te viene bien, te deslumbras, te enamoras, porque somos, estamos deseosas, estamos anhelando enamorarnos. Entonces yo digo que es muy importante que tengamos como en estadística, mientras más datos tengas, más certero va a ser el resultado, ¿no? Entonces, que tú salgas y aceptes invitaciones de la mayor cantidad de personas posible, siempre y cuando garantices tu seguridad. Yo, por ejemplo, no aceptaba salidas de noche, yo aceptaba almuerzos, cafés, pero yo conocí a gerentes de multinacionales, yo conocí a médicos que tenían su propio consultorio, porque mis estándares estaban por ahí. Entonces yo dije, yo no quiero salir con un hombre que no sea dueño de su propio negocio, que no sea dueño de su propia empresa. Entonces mis estándares estaban como que claros, yo no le aceptaba salida a un empleado de medio tiempo, yo no aceptaba ese tipo de salida, y no me importa lo que la gente pueda pensar de este tipo de comentarios.
Yo tengo una amiga
Entonces yo me
chilena.
di la tarea de salir con...
Perdóname, perdóname.
Sí.
Yo tengo una amiga chilena, pues que no puedo dejarlo pasar. Y ella siempre está,
Sí, no importa.
quiere conseguir una pareja y no sé qué y tal. Y me preguntaba a ella, aquí en Colombia, pues el tema de la pareja, del clasismo, el tema de cómo se ve la gente que no tiene tanto estudio, tantos recursos. Y fíjate que cuando uno tiene un estilo de vida, avalando lo que tú estás diciendo, cuando uno tiene un cierto estilo de vida, uno no se puede dejar acompañar de cualquiera. Porque, por ejemplo, en mi caso, que estoy soltera todavía, yo tengo un estilo de vida, tengo unos clientes, tengo una compañía que yo fundé y tengo una imagen, y yo no me puedo dejar acompañar de cualquier persona. Ya no puedo
Exacto.
presentarle como pareja a un cliente, a un socio, a una persona de mi equipo de ventas, un hombre que abra la boca y solo sea ordinariez, porque acaba con la imagen de mi negocio.
Exacto. Y entonces yo lo tenía súper claro. Entonces hay mujeres que dicen, ay, yo quiero conseguir esta especie de hombre. ¿Por qué le aceptas salida a otro? ¿Por qué acepta salir con una persona que no está en ese estándar?
Y
Pero ¿sabes
aparte de
por qué pasa
todo,
eso? Porque
tú
no
estás
saben lo que quieren.
pidiendo y tienes todo el derecho de pedir, pero ¿tú qué ofreces?
Exacto.
¿Cómo te has cultivado tú para tener este hombre empresario a tu lado? ¿Qué tipo de mujer eres? ¿Eres inteligente? ¿Cuántos libros te lees? ¿Qué has hecho de tu vida? ¿Eres emprendedora? ¿Resuelves? Para querer tener una pareja de ese nivel, ¿estás tú al nivel de esa persona o simplemente quieres tener una persona que te lo dé todo y tú no tengas que mover un dedo? Porque esa también es otra cosa.
Y es que justo también ese es mi trabajo, darle recursos y herramientas a las mujeres para que se conviertan en eso, en ese espejo de lo que quieren, en ese espejo de lo que anhelan. Pero en muchas ocasiones el hecho de que las mujeres no sepan quiénes son y qué es lo que quieren de la vida hace que acepten este tipo de cosas. Hay una frase muy famosa que dice, cuando te conformas con menos de lo que mereces, terminas recibiendo menos de lo que pediste o
Claro.
menos de lo que aceptaste, algo así. Y te voy a decir un dato muy curioso que lo descubrí después de todos estos experimentos, y es que los hombres de alto valor se enamoran de mujeres que sean capaces de establecer límites, y que sean capaces de conocerse muy bien a ellas, ya sea en el plano sexual como en el plano personal, de sus gustos, lo que les gusta, lo que no les gusta, y que sean capaces de establecer límites. No hay nada que enamore más a un hombre que una mujer que le diga, no estoy dispuesta a esto, no quiero permitir esto. Ese tipo de cosas enamora a un hombre de alto valor. Entonces, una mujer que lo permite todo, que acepta todo, o que todo le viene bien, o que todo le parece aceptable, no es una mujer de alto valor. Y ese es mi trabajo.
¿Qué dato? Lo conocía, pero me parece, y yo lo puse en mis redes sociales. Cuando tú buscas con hambre, un patán te sabe a galán.
Exacto.
Cualquier cosa te viene bien cuando tienes hambre. Por eso es tan importante el conocerse a uno mismo. Lo que yo estoy les digo es el cansancio. Cuando uno no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve.
Y eso viene desde la carencia. Eso
Claro.
viene desde la carencia. Cuando, y es, mira, es lo más común que hemos vivido todas las mujeres. Mijita, ya usted tiene 20, usted no tiene novio. Entonces crean esta necesidad. O sea, no, no tengo novio porque no lo necesito. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad, yo tuve una universidad muy feliz, salía, iba de fiestas, no tuve una relación, por decirlo así, como que estable, pero todas mis amigas tenían novio. Y ya cuando yo estaba como a los 22 años, yo me sentía como presionada. O sea, todas mis amigas ya tienen a su futuro esposo en la universidad. Salen de aquí, se van a casar y después van a tener hijos. Y hay esta especie de presión para todas las mujeres de que estás contratiempo, estás
Ni me digas, yo tenía 21
contratiempo,
años,
se te está yendo el tren.
21 años, y te lo digo desde mis 40 y pico, que 21 años no es nada. Y mi papá me decía, llegó la solterona, a usted ya la dejó el tren, usted no se ha
Exacto.
casado, a su edad yo ya tenía 3 hijos.
Y justamente esa creencia nos hace ver como que, ay,
Claro.
nos divorciamos a los 35. Ya nos cogió la rueda,
Ya no hay
porque
nada que
estamos, digo,
hacer.
ya no hay nada que hacer, nos toca quedarnos así. Pero
Sí.
esto viene justamente también desde esa mentalidad de carencia, de que necesitamos algo. Miren, mujeres, mis guerreras, si están escuchando este episodio de Lorena, cuando nosotras nos enfrentamos al mundo desde la carencia, es imposible, imposible, no hay forma de recibir abundancia. Porque
Sí.
donde hay carencia, la gente que vive en miseria empieza a recibir limosna. Entonces, cuando usted lo que tiene es carencia, usted lo que va a empezar a recibir limosna. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Salir de ese espacio de carencia. Y para salir de ese espacio de carencia, usted tiene que llenar ese espacio. Por eso yo te hablaba el otro día, Lorena, de hacer limpiezas de closet. Y yo les digo a mis
Sí.
hijos, vamos a sacar juguetes, vamos a donar juguetes, vamos a sacar el juguete con el que ya tú no juegas hace mucho tiempo, vamos a donarlo. Pero el juguete que está roto, vamos a botarlo. Porque nadie, ningún niño quiere recibir algo roto. Entonces, nosotras vamos a hacer una especie de limpieza de closet para abrir espacio de recibir lo que realmente queremos. Entonces, yo me hacía este ejercicio de, yo sacaba la ropa que yo tenía más de 8 años, y yo tenía ropa de más de 8 años, ropa que ya no me gustaba, ropa que ya no iba conmigo. Recuerdos que no tenían significado para mí. Ve a Marie Kondo, que es la especialista en todo esto. Entonces hay que hacer espacio y sacar todo esto viejo que está mal, que no nos sirve, que no nos calza, que no va bien con nuestra identidad. Hacer espacio para recibir lo que sí queremos. Pero para eso usted necesita saber qué es lo que quiere y
Claro.
saber qué es lo que no quiere. Sacar
Claro.
todo eso que no quiere y empezar por no aceptar invitaciones de gente que no están alineados con lo que usted quiere. No aceptar relaciones, no aceptar conexiones, no aceptar energías, porque hay mucha gente que viene cargada con energía que no va con nosotros. Y hey, si tu tía es la que te está diciendo, pero vea, mi hijita, que usted se va a quedar solterona, cuando su tía le pregunte, mija, ¿cómo le va? Bien, tía, no le dé detalles de su vida, porque esa tía tiene una energía que la desgasta a usted emocionalmente y que no la deja enfocarse con eso que usted quiere. Pero todo esto yo lo digo en mi podcast, lo digo en mis programas de coaching. Entonces, lo que necesitamos hacer para salir de la abundancia es empezar a llenar ese espacio con cosas buenas. Pero ese espacio usted no lo puede buscar a que lo llene un hombre, a que lo llene un whatever,
Sí,
a que lo llene
señora.
El señor de la esquina, ese espacio lo tiene que
Él.
empezar a llenar usted. Y cuando una mujer se llena de amor, se llena de momentos placenteros, empieza a darse gustos pequeños, verán que yo me quedé con una situación económica difícil, pero yo una vez al mes me compraba una barra de chocolate. Yo decía, esto es lo primero que tengo que empezar a darme a mí como muestra de amor, porque a mí me gusta el chocolate y a mí me gusta que me hagan regalos. Entonces, como yo no tenía nadie, no podía esperar que hombres me hicieran regalo en ese momento. Yo tenía que empezar a darme eso a mí misma y yo empecé a hacer eso una vez al mes. Me compraba una barra de chocolate y tenía ese momento de autocuidado que yo me comía mi barra de chocolate y ve que usted es plena, completa y que usted sabe lo que es el amor verdadero. Ese hombre sabe que no le puede dar otra cosa a usted. Ese hombre sabe que usted no se va a conformar con una barra de chocolate porque ya usted se dio una barra de chocolate. Ese hombre sabe que necesita darle una barra de chocolate y un anillo de oro. Por poner un
Sí,
ejemplo. Pero
señora.
cuando usted empieza a llenarse, usted no acepta otra cosa que no esté, que no compense ese amor que ya usted se dio. Entonces usted no empieza a buscar un compañero para que llene ese espacio, porque ese espacio usted lo llenó. Usted empieza a buscar un compañero para compartir ese espacio. Y eso es ser una mujer, una divorciada de alto valor.
Pero mejor dicho, por favor, esto fue un curso completo. ¿Cómo hiciste con
Sí, ya
tus
lo vamos
hijos?
a tener.
Para que tus hijos aceptaran tu nueva pareja, para que ellos lo tomaran bien.
Empecé a enseñarle a mis hijos que era muy importante para mí. Sentirme bien y yo no es que me fui a vivir con mi pareja, de hecho yo salía, aceptaba este tipo de salidas, pero mis hijos no lo sabían. Yo me di la tarea de conocer bien a la persona que yo quería que estuviera en la vida de mis hijos y me encargué de que luego de que esa persona llegó a mi vida, que mis hijos notaran que esa persona me hacía sentir segura, me hacía sentir en paz y que esa persona me estaba dando amor. Una vez que mis hijos notaron que su mamá recibía un amor que no recibía antes, que su mamá recibía ciertas atenciones, porque además cuando un hombre ama a una mujer que tiene hijos, también ama a esos hijos.
Claro,
Y eso,
es un
créamelo, eso,
combo.
créamelo. Es un combo y no es que usted tiene que imponerle que lo ame. Mira, yo voy
No.
a poner, tú ahorita decías algo de una amiga, yo también te voy a poner un ejemplo. En algún momento, una conocida también llegó a mí y me dice, no, pero es que él no tiene que hacer eso porque eso no son sus hijos. Y yo me quedé así como que, ¿por qué no? Pero son mis hijos y si me ama a mí, tiene que hacerlo. O sea, sí es su responsabilidad hacer este tipo de cosas con mis hijos, porque si me ama a mí y está conmigo, sí le corresponde. Entonces, hay el hecho de que una mujer acepte una nueva relación y todo el tiempo le esté diciendo a este hombre, es que ellos no son tus hijos, es que tú no puedes hacer esto porque ellos no son tus hijos, ¿cómo después le vas a decir a este hombre que pague la matrícula de la escuela?
Por supuesto, mi hermana tiene un dicho que me encanta: donde va el mar van sus olas.
Exacto. Entonces, un hombre que sí realmente ama a una mujer también está
Y
dispuesto,
no
aunque
hay
esto
que pedírselo,
no hay
Norel.
que pedírselo.
Yo
No hay que
siempre en mis relaciones personales digo eso. Si tengo que pedirlo, no lo quiero.
y verás que estamos en una situación, nosotros tenemos una vida muy linda, mis hijos lo aman. De hecho, a mi hijo pequeño, en la entrevista para un colegio que fue a entrar este año, uno de los mejores colegios de acá de Quito, le preguntan que cómo se llamaba su papá. Y mi hijo dio el nombre de mi pareja. Entonces, la psicóloga me dice, oye, aquí hay un problema de identidad porque el niño dice que él es su papá. Y yo me quedé con este, no sé qué hacer. No sé qué hacer. Y es que mis hijos lo aman tanto que mis hijos lo ven como su papá. Y yo no tengo ningún problema con eso, porque este hombre se ha comprometido conmigo y con mis hijos de esa manera.
Y
Entonces,
se
si mis hijos
puede.
lo ven, si mis hijos lo ven como su papá, yo no tengo nada más que decir, Lorena. Entonces, ha ido de maravilla.
No, pero cuánto me alegra. Fíjate que mi papá, mis dos hermanos mayores no son hijos de mi papá, pero le dicen papá. Los hijos de mis hermanos Técnicamente no son nietos de mi papá. El único nieto que mi papá tiene es mi hijo.
Claro.
¿Ya? Pero mis sobrinos, que son 12, no son poquitos, todos le dicen abuelito a mi papá. Y es mi abuelito y es mi papito y mis hermanos les dicen, él es abuelito, él es mi papá. Y no es que no hayan conocido a su papá biológico, porque sí lo conocieron, pero entablaron una relación tan estrecha. Mi papá pagó universidades, ropa, colegio, todo de esas dos criaturas. Y son sus hijos y llora por ellos y sufre por ellos, como no digo que por nosotros no sufra, pero es igual, el cariño es exactamente igual.
Es que yo lo digo mucho en mis podcasts, los niños, y tú lo sabes porque las dos hemos tenido mascotas, los niños son como cachorritos, ¿ya?
Total.
Los cachorritos no tienen nuestra sangre. Yo tengo una perrita, Pepas. Pepas no tiene mi sangre, pero Pepa nos ama incondicionalmente. Entonces, los cachorritos son... Los niños son como cachorritos, no entienden de lazo sanguíneo, no sabe cómo se enlaza un ADN, no
Sí.
saben cuál es el enlace que
Total.
tienen con otro ser humano a partir de de la sangre. Entonces ellos entienden de amor, ellos entienden de presencia, ellos entienden de tiempo de calidad, ellos
Sí.
entienden de quién es el que estuvo con ellos en el hospital cuando se partieron la cejita, quién es el que estuvo en la inauguración del colegio, quién fue el que estuvo en el programa de Navidad. Y por último, mis hijos aman a mi pareja por eso. Porque ha sido la persona que ha estado en los momentos donde han llorado, en los momentos en los que mis hijos sienten mucho orgullo cuando llega él a las actividades del colegio. Entonces se sienten como muy orgullosos. Y en una ocasión mi hijo me dijo, mamá, ¿me puedo cambiar el apellido? O sea, a ese punto, mamá, yo quiero tener su apellido.
Qué
A ese punto.
lindo.
Entonces, y no ha pasado mucho tiempo, Lorena, ha sido algo que no he tenido que imponer yo, que no es que yo le digo a mis hijos, tienes que quererlo, tienes que quererlo. Es que ha sido porque yo pedí al hombre que yo quería y el hombre que yo quería tenía que tener este tipo de relación con mis hijos, de respeto, de también autoridad cuando era necesario, de consideración, de amor, de presencia, Lorena, presencia y de mucho respeto, de mucho respeto.
No, maravillada estoy contigo, por favor. Bueno, cuéntame, ¿cuál es el futuro? ¿Cuál es el
Bien.
futuro para el liderazgo, para Mirelis y para toda tu carrera? Cuéntanos, y para tus guerreras.
Mi futuro inmediato va a salir en el próximo episodio del lunes que voy a tener este programa de 7 días de fin de año.
Yo
Es un
también.
programa, sí, este programa, bueno, eso está saliendo ahora por eso. Voy a tener este programa el lunes 25 de diciembre. El podcast está en Spotify, iBooks y Catbooks, pero preferiblemente en Spotify. Y en este voy a estar hablando de mi planificación para el 2024 y los 10 no, porque a veces el futuro y la planificación no consiste en poner cosas en una lista, sino quitar cosas de la lista anterior o cosas de mi vida, y eso fue lo que hice para el 2024. Pero este quitar como que ha estado muy enfocada en las cosas que sí quiero, porque ya las tengo claras. Y el futuro es, uno, tener programas para las mujeres y tener dentro de estos programas una especie de ayuda social a las mujeres, tener unos programas de coaching que pueda ser asequible a este tipo de mujeres que hablábamos anteriormente, que quiere salir de un divorcio, pero que no es económicamente independiente. Entonces van a ser programas muy asequibles a este tipo de mujeres y en otros tipos de programas las mujeres van a tener la oportunidad de ceder algo de el valor que cancelen para este tipo de mujeres también. Yo quiero en Divorcio y Liderazgo Femenino crear una comunidad de mujeres reales, una comunidad donde nos fortalezcamos, donde nos hagamos hermanas y podamos sentir y ayudar en el dolor de otra mujer. Y
Total.
que todas se sientan como con absoluta confianza, con absoluta tranquilidad y puedan desprenderse de todos estos miedos que trae el divorcio. Pero sobre todas las cosas, Lorena, yo pretendo con Divorcio y Liderazgo Femenino hacer visible la realidad que hay alrededor de un divorcio. Porque siempre hablamos un divorcio es difícil y asumimos que una mujer, después que pasa por un divorcio, tiene una serie de pasos que seguir, pero no hay ninguna escuela donde nos enseñen eso. Entonces yo voy a crear esta escuela para mujeres divorciadas y que se gradúen de mujeres divorciadas y aprendan y encuentren los recursos y las herramientas para convertirse en esas mujeres de alto valor, desprendiéndose de los prejuicios, de los estigmas sociales, de los miedos, de las culpas y de las incertidumbres. Que yo quiero ayudar a las mujeres a visualizar estas realidades que tenemos y ayudarlas a convertir todas esas dificultades en oportunidades de crecimiento personal y liderazgo femenino.
Pero por favor, eso es todo un plan fabuloso. Sé que vamos a trabajar juntas en el 2024, cosa que me alegra un montón, pero no vamos a revelar secretos todavía. Es un proyecto muy, muy lindo que tenemos como meta del 2024 y sí me tiene muy emocionada, pero bueno, de eso ya hablaremos un poquito más adelante. Para cerrar, Mirelis, te reafirmo mi admiración total. Ahora te admiro muchísimo más.
Ay,
Me
gracias.
encanta que hayas estado en este espacio. Me encanta que podamos ser amigas y que estemos hablando tantas cosas tan bonitas, tan seguido, porque me llenas de esta energía y me das esa fuerza que cuando uno se empieza a encorvar necesita a alguien que le diga, bueno, mamita, enderécese. Para finalizar este episodio, me gustaría que tú le dejaras un mensaje a las mujeres que siguen este canal en cuanto a las metas que uno se puede poner para el nuevo año. Pero estamos trabajando sobre metas logrables, sobre algo que sea, bueno, ya vamos a hablar en un episodio sobre las metas y cómo conseguirlas, cómo establecer metas y tal. Pero un consejo para una mamá, una mujer divorciada que hoy esté sola, deprimida, derrotada, derrumbada, ¿qué le podrías aconsejar? ¿Qué meta podría establecerse? La primerita para el 2024.
Mira, a mí el coaching no se trata de dar consejos, sino de hacer las preguntas correctas para que sean las propias mujeres quienes lleguen a la conclusión. Entonces, yo lo que les voy a dejar es una pregunta poderosa. No me gusta hablar de este tipo de preguntas así como preguntas interesantes o preguntas que te desbloqueen. Me gusta hablar de una pregunta poderosa porque cuando las mujeres se someten a este tipo de escrutinio personal, es como desnudarse.
Sí.
Es como desnudarse y verse tal y como son.
Sí.
Entonces aquí lo más importante es que las mujeres empiecen a verse tal y como son, no como les han dicho que son. Y hemos vivido muchas veces, mucho tiempo, creyendo que somos de determinada manera porque nuestra mamá nos dijo que éramos así.
Sí.
Nuestro papá nos dijo que éramos así y después nuestro marido nos dijo que éramos de determinada manera. Entonces, la pregunta es, primero porque lo más importante es que usted se ame a sí misma. Entonces, las mujeres que están pasando por este tipo de situación tienen una carencia muy grande de amor. Su autoestima está por el piso y yo quiero que sientan que yo empatizo muchísimo con eso porque ya yo estuve en esa situación. Que den que no son capaces y entonces lo que hay que recuperar es ese amor hacia ustedes mismas, es ese amor personal. Y para hacer eso, la pregunta más simple que se pueden hacer es, ¿qué necesito de mí? ¿Qué puedo hacer por mí ahora? Estoy triste, ¿qué puedo hacer por mí ahora? ¿Cómo puedo sentirme mejor? ¿Qué puedo hacer en este momento para aliviar este dolor? Y hay veces que la pregunta no, la respuesta no es muy compleja, Lorena. Hay veces que la respuesta es, ve y darte una ducha. ¿Qué puedo hacer por mí ahora? Bueno, ya me di la ducha. ¿Qué puedo hacer por mí ahora? Prepararme un sándwich. ¿Qué puedo hacer para sentirme mejor ahora? Y entender que a medida que damos pequeños pasos de amor incondicional hacia nosotras mismas, vamos, esa especie de amor es como un abrazo mental, es como un bálsamo a nuestras emociones, a nuestros sentimientos, y empezar a hacer cosas pequeñas, porque queremos a veces ponernos metas grandes,
sí,
y queremos bajar 10 kilos y no somos
sí.
capaces ni siquiera de caminar, queremos coger el auto todo el tiempo, o a veces queremos llevar una mejor alimentación, pero cuando vemos una fruta no queremos agarrar la fruta, cuestiones así. Entonces queremos ponernos metas grandes, pero no somos capaces ni siquiera de hacer, de tener pequeños actos de amor y de autocompasión. La autocompasión, y yo lo menciono mucho en ese episodio, es primordial, y empezar a hacer cosas pequeñas por nosotras mismas. Estoy triste, ¿qué puedo hacer por mí? No encuentro salida a mi situación, ¿qué puedo hacer por mí ahora? Quiero llorar, llore, pero ¿qué puedes hacer por ti como un acto de amor incondicional? Verás, Lorena, que somos muy capaces en tu podcast, como que son mujeres que, madres que tienen niños. Cuando, y yo voy a poner este ejemplo ya para cerrar, cuando vamos al pediatra y el pediatra nos dice, vea señora, dele a su hijito este medicamento cada 6 horas. Ninguna madre viola ese espacio de tiempo. Todas las madres, si nos tenemos que levantar a las 2 de la mañana, prendemos el celular y nos levantamos a las 2 de la mañana. Pero cuando nos
Total.
enfermamos nosotras, cuando nos enfermamos nosotras y el médico nos dice, tiene que tomarse este medicamento cada 6 horas, nos da pereza. Nos da pereza hacer eso por nosotras mismas. Entonces, lo más importante cuando estamos en esta situación es empezar a darnos pequeños actos de amor y de autocompasión.
Pero mira, podría estarme aquí horas hasta el amanecer solamente escuchando todo lo que sale de tu boca, pero tenemos que cerrar este episodio.
Sí, ya.
Feliz y encantada que nos hayamos podido encontrar nuevamente. Saco muchísimas cosas muy valiosas de esta conversación tan rica con el tecito. Es muy tarde en la noche, chicas. Créanme que es un placer. Ya está bien tarde, pero no importa, es un gusto siempre hablar contigo. Te agradezco mucho que hayas sacado un espacio en tu agenda, porque yo sé que eres una persona supremamente ocupada. Valoro muchísimo que hayas querido aceptar mi invitación y quedas súper invitada para volver a hablar con nosotros. Déjanos tus redes sociales, por favor, para aquellas divorciadas que quieran seguirte.
Bien, estoy en redes sociales siempre como Divorcio y Liderazgo Femenino. Está en construcción mi página web, la he hecho 3 veces y he estado siempre insatisfecha, pero estoy como Divorcio y Liderazgo Femenino. Tengo un correo electrónico a disposición de todas que es coach@divorcioyliderazgofemenino.com. Compártelo también ahí abajo en la descripción de tu episodio,
Sí, yo
Lorena.
dejo el link en la descripción del video. Gracias por haber estado con nosotros. Por favor, escríbanle, el coaching con Mirelis es la mejor decisión que uno puede tomar en la vida, chicas. Nos vemos mañana ya en el siguiente episodio de esta semana. Gracias, Mirelis, te dejo un besote grande, un beso a todas. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Mis redes sociales ya las conocen. Nos vemos esta semanita. Un abrazo.
Un abrazo. Abur, abur.